este programa especial de Sin Fronteras dedicado a el colectivo Mujer Originaria Bolívar, y habíamos anunciado a Martín Raninqueo. Tengo en mi mano uno de sus libros, Queucu, Guaria, Ciudad Pedernal. Y dice Martín Raninqueo, nace en La Plata en 1962, es músico y poeta. Publicó, bueno, entre otras cosas, El Viento También Recuerda, antología de escritores excombatientes de Malvinas. Grabó un disco titulado Poemas junto al poeta Gustavo Caso Rosendi. Editó poemas al flautista. En 2011 publica Haikus de Guerra, con xilografía de Julieta Warman. Y este libro que tengo en mi mano, que le decía Ciudad Pedernal, fue reeditado en 2012 y fue declarado de interés provincial por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Como músico, grabó Después del Incendio, FFF, Gorrión Criollo, Río Ir Viento, junto a Fabián Pasaro, Vereda al Campo, y ahora está haciendo cosas muy bonitas, como esto que está sonando, junto al guitarrista Diego Rolón. ¿Y ustedes cómo se conectaron con Martín, Mónica?
Bueno, a Martín lo conocemos a través de las redes sociales, ¿no? Particularmente. Pero bueno, son por esas conexiones, porque Martín comparte antepasados comunes con Olga Garay. Pertenecen al mismo linaje. Su antepasado común es el cacique Andrés Raninqueo, que en el caso de Olga es su tatarabuelo, y en el caso de Martín no recuerdo exactamente cuál es la, digamos, el parentesco con Martín. Pero bueno, Andrés Raninqueo, que ha pasado a la historia, ¿no?, a partir de lo que es la batalla de San Carlos y demás, es el ancestro común que tienen Olga y Martín. Entonces, a Martín lo habíamos visibilizado a través de las redes, y bueno, uno está en contacto, ¿no?, a través del Facebook, particularmente, y por ahí empezamos a conversar en algún momento de esta posibilidad de que él viniera a Bolívar, de que estuviera en la tierra que fue de sus antepasados, ¿no? Porque no muy lejos de aquí,
claro.
Andrés Raninqueo tuvo en su momento unas hectáreas de tierra que después le fueron expropiadas, y bueno, y la familia las perdió, pero en definitiva estas eran tierras de sus antepasados. Entonces ya lo veníamos invitando desde hacía mucho tiempo. Bueno, no se había dado la oportunidad de que estuviera, y finalmente en octubre del año pasado pudimos sincronizar un poco los planetas y que se viniera para acá, y la verdad que fue precioso su espectáculo, ¿no?, con la participación de José, del Mono Labart, recitando sus poesías, bueno, haciendo también un poco la presentación del libro este que vos me estabas leyendo, sí, recién, sí, que es Queucu, Guaria,
¿no? Y otro libro, un libro de Haikus,
digamos. De Haikus de Guerra, porque sí. Martín es excombatiente, sí, de Malvinas, además. Y bueno, la verdad que fue bellísimo, así que deseamos que pueda volver prontamente por estas tierras.
Sí, por supuesto. Yo mientras hablaba estaba pensando que hace 10 años no estaba la facilidad esta de, o por lo menos estaba, pero no estaba tan diseminado el tema de las redes sociales, que hay mucho más comunicación con un clic, vos te podés,
tal
para
cual.
Ustedes, que ustedes la verdad que necesitan conectarse con... Con gente del sí, mismo colectivo de diferentes lugares.
Sí, sí, sí.
La verdad que está buenísimo.
Sí, tal cual. Las redes sociales en este caso facilitan un montón poder conocer, poder, digamos, tener una idea, ¿no?, de la trayectoria, en este caso de Martín como artista, como poeta. Bueno, y eso va permitiendo que se vaya generando un vínculo que en principio es virtual, bueno, hasta que finalmente se puede concretar algún encuentro, y bueno, ya uno tiene después un vínculo más cercano, ¿no?, que es el que nos quedó con Martín, que se quedó un par de días en Bolívar, porque además es amigo de José Labart, así que fue un reencuentro también personal para él, o entre ellos dos, como amigos de otras épocas, así que fue todo muy muy bonito.
Bueno, me tiraste otro pie.
Ni que lo hubiésemos estado.
No estaba guionado, pero.
No, para nada.
Vamos a escuchar. Escuchamos un poquito al fin de la primera hora, Somos Indios. Y lo que vamos a escuchar ahora de Martín Raninqueo es una vidala muy linda, muy bonita, con una letra
preciosa.
Preciosa. Vidala de Luz y Sombra. Y pegadito, lo vamos a escuchar a José María Mono Labarthe, recitando uno de los dos poemas que va a recitar esta noche para nosotros y para Sin Fronteras. El primer poema se llama Pincén, así que ahí van las dos cosas pegaditas y seguimos con Mónica González aquí en Sin Fronteras.
Pincén, de Martín Raninqueo. Iba a escribir un poema que habría alimentado la leyenda de su fuga del presidio en una yegua blanca que cruza el río de la Plata para perderse en el barro de la historia. En sus versos, usted iba sintiendo el crujir de los juncos que le abrían paso hasta llegar a la playa. Esa tez anciana y morena tallada por las aguas del tiempo. Más de un siglo después, la lonco Isabel Pincén me revela que no hubo épica, ni coraje mapuche tehuelche, ni litcahuel, sino un estado responsable de la desaparición de sus huellas en la pampa.
Uno de los dos poemas que José María Labarthe nos va a regalar.
Placer escuchar a José recitando siempre, pero bueno, en este caso, precioso el poema, corto, contundente.
Sí, en el poema se cita la palabra lonco. Acá tengo en mis manos el libro de Martín.
De Martín, la traducción.
Claro, dice cabeza, autoridad máxima de la organización, socio territorial básica mapuche, y dice entre paréntesis, Mónica, lof.
Ah, el lof es como justamente eso, el terreno eso. Comunitario, eso sería el lof, ¿no? El espacio que se ocupa, que se habita.
Claro, y después, en la última parte del poema, José María recita ni coraje mapuche tehuelche ni licahuel, sino un estado responsable de la desaparición de sus huellas en la pampa. Y licahuel es caballo blanco.
Claro, tal cual, sí. Sí. Sí, está como poniendo las cosas en su lugar, ¿no?
Claro.
Diciendo cuáles fue las causas de la desaparición, del genocidio de su pueblo.
Sí.
En este caso de los Pincén está hablando, de la dinastía de los Pincén.
Vamos a escucharlo a Martín.
Placer.
Que nos mandó mandó un saludito para el programa, pero sobre todo al colectivo. Así que vamos a escucharlo a Martín. La siembra del cielo, semillas de luz.
Martín Raninqueo, pimienta a ti, hola a toda la gente, los saludo en la lengua de mis ancestros mapuche, el mapudungún, aquí con mi cultrum, mis cascahuillas. Bueno, muy contento de participar en este programa de Chiqui con relación a los 10 años del colectivo Mujer Originaria de Bolívar. Con las chicas nos conocemos hace unos años a través de las redes. Particularmente con Mónica y con Karina, que me han invitado a participar en distintas actividades que han organizado a lo largo de estos años, y recién, bueno, pudimos concretarla este año, mi visita a Bolívar. Una visita muy esperada para mí, ya que mi bisabuelo, el lonco Raninqueo, anduvo por esa zona, ya que él tuvo sus tierras en Laguna Verde, ¿sí? Entre Bolívar y 25 de Mayo, el partido 25 de Mayo. Además, en Bolívar vivió nuestra lamien Olga Garay Raninqueo, cuyo nombre hoy está en una de las plazas, ¿no?, que nada más ni nada menos que enfrentando su foto a la de el genocida Roca. Bueno, fue muy importante también para mí haber llevado mi último libro, Keupuguaría, en la voz del querido amigo y actor bolivarense José María Alabart, el Mono Alabart, bueno, con quien nos conocemos hace muchos años, de la época de su estadía acá en la ciudad de La Plata. Bueno, por más actividades del colectivo, espero volver a verlos pronto. Mari Chihueu, Peu Calial, mi abrazo para todos.
Martín.
Qué hermoso escucharlo nuevamente con este mensaje, ¿no? Sí, nosotros deseamos también que pueda venir prontamente. Bueno, será cuestión de gestionarlo, ¿no? Dicen que gestionar es hacer que las cosas sucedan, así que seguramente que nos pondremos en eso, porque su visita fue muy conmovedora en muchos sentidos, ¿no? Por lo artístico, después hicimos un recorrido con él por aquí por la ciudad, por algunos puntos clave, justamente por la Plaza Pueblos Originarios que él acaba de mencionar, esta presencia simbólica de Olga ahí, ¿no?, confrontando con el monumento a Roca. Ella es la guardiana espiritual de la plaza, es su familiar. Así que bueno, el deseo es mutuo, el deseo de reencuentro con Martín es mutuo, y bueno, haremos todo lo posible para que pueda volver prontamente, porque fue realmente muy muy placentero contar con su visita.
Sí, y Martín citaba su libro, bueno, yo lo digo en castellano, Queupo Guaría, uh-huh. Tiene otra pronunciación, y Ciudad Pedernal. Y aparte un texto que es muy bonito, que lo voy a leer. Este es un libro de poemas, pero tiene algunos relatos. Y este relato se llama Mari Mari Lafken, que significa Buenos días, mar. Uh-huh. Y Martín escribió: mi hermano y yo teníamos alrededor de 6 años cuando mi papá nos contó que éramos bisnietos de un lonco mapuche. ¿Serían aquellos indios como los cheroquis de la serie Daniel Boone? Le pedimos que nos llevara a conocer cuanto antes esos territorios que imaginábamos eran como los de Kentucky. Él contestó que lo más lejos que podíamos ir con su sueldo era Santa Teresita, y agregó que su abuelo, para llegar a estas tierras, había cruzado montañas tan altas como esas, y señaló el cartel de la heladería Los Alpes donde trabajaba. El primer destino de la tribu fue un camping recién inaugurado, sin un árbol, con baños sin revoque, letrinas y una bomba manual para subir en agua cobriza, un agua cobriza. Teníamos un izar blanco y todo el barrio reía cuando al subir para empezar la travesía quedábamos incrustados entre paquetes de arroz, fideos, paté, la cacique para cuatro y un farol para encender nuestro íntimo cutral. Cuando la garrafa se terminaba, mis padres nos mandaban a juntar ramitas de pino para cocinar almejas, pero nunca lo escuchamos invocar al anciano fuego anciana, porque jamás le fue transmitido el requimún, dice.
Uh-huh, el conocimiento,
claro. El conocimiento. El asfalto se moría donde empezaba un camino de tierra con un puesto de la policía caminera que jalonaba el desierto como un fortín. La rastrillada nos llevaba bien rumbeados hasta que mi papá divisaba los medanales con la caída del sol, mientras su tribu cabeceaba de cansancio y calor. Sus manos abrían entonces un telón imaginario y el mar aparecía en escena. La felicidad era esa brillantina de agua que se fundía con el azul del cielo, dice Martín, terminando el relato, y lo culmina con un poema que dice: esas playas bajo Cuyén, donde a los 15 aprendí a cantar bubulina y se va enredando como el muguito en la piedra. Playas oscuras donde a los 30 hundí mi nariz en las espumas de las olas, y donde hoy juegan mis hijos mientras saludo al mar en la lengua que nos silenciaron y pronuncio como puedo 50 años después.
Oh,
dice Martín que bueno, somos contemporáneos porque yo no fui a Malvinas, pero me reincorporaron.
Pertenecías a esa clase.
Claro, yo soy clase 61, el último día de la 61, y él es del 62.
Uh-huh. Sí, es un muy bello relato, ¿no? Una vivencia de infancia, ¿no? Arranca como diciendo dónde empieza, claro, el reconocimiento de su identidad ahí cuando su padre les dice esto. Y bueno, súper interesante, muy muy lindo esto, la fantasía que se despliega, ¿no? Sí. En relación a que los únicos indios que por ahí él conocía tenía que ver con esto de alguna serie o alguna película yankee,
claro,
¿no? Y cómo transformar esa fantasía en un acercamiento a una realidad de otro tipo, ¿no?
Sí.
Es precioso todo este libro, que Upu Guarriá, es hermoso, realmente es recomendable tenerlo, porque hay, bueno, muchas de estas vivencias que transmite Martín, donde se está mezclando el castellano con muchas palabras, con muchos vocablos del mapudungún, que es una lengua hermosa, cargada de mucha espiritualidad, de mucho simbolismo, y la verdad que así como incorporamos, ¿no?, vocablos muchas veces del inglés, es muy bonito tener como estas palabras, sí, a mano, ¿no? El piuqué, que es el corazón, Cuyén, ahí sobre el final dice que bajo en las playas bajo Cuyén es la luna.
Mucha musicalidad.
Muchísima. Sí. Entonces, la verdad que es una delicia leer estos textos. Frecuentarlo, porque acerca, ¿no?, las palabras de esta lengua tan bella, tan poética. El mapudungún es una lengua muy poética porque todo el tiempo hace alusión a elementos de la naturaleza y a cuestiones espirituales. Entonces, digamos que esté ahí como mezclado con el castellano y que podamos ir como que nos vayan resonando muchas de esas palabras, me parece muy 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 potente, ¿no? Así que gracias, Martín, por la poesía.
Sí, y lo que ocurre también, que no debe ser el único caso, es que el hijo recoge el guante de visibilizar y rescatar esa cultura mapuche, que el padre, por diferentes circunstancias laborales o sociales o lo que sea, no se encargó de, digamos, fuertemente de
admitirlo, ¿verdad? Claro, probablemente el papá de Martín pertenezca justamente a esa generación que recién empieza como a poder tener acceso, ¿no?, a algún reconocimiento de la identidad, porque claramente por los procesos, el genocidio no es solo material, no fue solo la desaparición, el exterminio físico de las poblaciones originarias, sino que también implicó una devastación total de lo cultural, ¿no? Cultural. Entonces, justamente la lengua como una herramienta política fue una de las cosas que el Estado Nacional y también en connivencia con los procesos sociales que se daban, ¿no?, de discriminación y de racismo, se encargaron de borrar. Digamos, algún testimonio de Olga Garay en algún momento comenta esto, ¿no? No estaba permitido en las escuelas que pudieran hablar el mapuzungún. O sea, había como una vergüenza, ¿no? Había un retiro de todo esto, porque había también un temor a la discriminación que era muy, muy fuerte. Entonces, la lengua fue una de las cosas que más borramiento sufrió, ¿no? Y junto con la lengua, bueno, todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica una cosmovisión, un posicionamiento ante muchas cosas. Entonces, claramente, probablemente la generación del papá de Martín haya pasado que recién aparece, ¿no?, una incipientes signos o recuperación de esta identidad, y que, bueno, él dice que después de grande se puso a trabajar como para hacerse de la lengua, por ejemplo, que no es un detalle menor para un poeta.
Sí, que de hecho esa generación del papá de Martín haya tenido que ocultar su identidad porque para conseguir trabajo o para lo que sea, o sea, porque obviamente sí, el nivel de racismo que sigue estando, obviamente,
muy fuertemente,
muy fuerte, pero bueno, había menos defensa, menos, ahora hay cierto respaldo, digamos.
Sí, al menos ahí hay un contexto, digamos, que de derechos que permite que al menos se pueda que se pueda visibilizar y que se pueda defender ante un eventual, ¿no?, ataque racista o discriminatorio por estos motivos. Sí.
Vamos a escuchar el segundo poema de Martín, a cargo de José María Mono Alabart.
Museo de Ciencias Naturales de La Plata, 1972. ¿Qué son esos cráneos humanos y esos huesos en las vitrinas, papá? ¿Son los antepasados del hombre junto a los dinosaurios, los pumas y los pájaros embalsamados? Hubo un largo silencio en la sala donde solo se oían murmullos y el andar de unos pasos cansados. Pude oír: son los huesos de la poesía que vas a cantar mañana. Un anciano se alejaba cantando: aquí estoy, siguiendo la huella de los que se fueron, sigo el rastro de sus pisadas. Yo seguí desclavando con mis ojos aquella mariposa montada con dos alfileres, gigante y azul como el primer cielo de la mañana. Martín Raninqueo.
El poema se llama Museo de Ciencias Naturales, 1972.
Qué tremenda poesía, realmente, ¿no? Que hace alusión a una aún más tremenda realidad, que fue eso del museo de...
Tristemente célebre Museo de Ciencias Naturales.
De Ciencias Naturales, que en realidad, bueno, es una institución de la ciencia, ¿no? Donde, por supuesto, hay muchas cuestiones valiosas, pero que también fue fue un campo de concentración de muchos digamos integrantes de pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche, mapuche tehuelche, porque en el momento en que hacen desplazar a las poblaciones desde la Patagonia, caminando hacia Buenos Aires, algunos son confinados en la isla Martín García y otros quedan y son confinados ahí en el Museo de Ciencias Naturales y terminan muriendo o suicidándose. Es algo terrible. Bueno, a eso hace alusión una muestra que es Prisioneros de la Ciencia, que es muy conocida, que consta de fotos, ¿no?, de estas personas cuando estaban ahí, prisioneros de la ciencia,
y eran de sirvientes y de...
Se les daba, claro, pero además se les daba un tratamiento como de objetos de observación,
sí,
¿no?
Sí, hacían cosas, lo experimentaban con ellos.
Claro, se los medía, se medía su cráneo para ver si las medidas antropométricas daban para ser considerados humanos. ¿No? Claro. Entonces fue una época de esa ciencia etnocéntrica horrible que bueno, hizo este tratamiento de muchos hermanos y hermanas que fueron a parar ahí como prisioneros, como objetos de estudio de una ciencia cruel, despojada de toda humanidad, animalizándolos. Sí, directamente, prácticamente no dándoles entidad de humanos, ¿no? Y bueno, así fue, hasta que bueno, luego con el tiempo se produjeron leyes de restitución de restos, por ejemplo, que está todavía en proceso eso, ¿no? Hay todavía restos humanos en los museos, en el Museo de Ciencias Naturales, que son solicitados por las comunidades y de a poco va habiendo un proceso de regreso a la tierra donde tienen que estar.
¿Es probable que haya bancos de ADN ya para esta gente, ¿no? ¿O no? ¿O
se hacen algunos estudios, distintas pruebas, sí, entre ellas de ADN, y a partir de ahí se logra determinar, digamos, a quién pertenecían esos restos, y bueno, en función de eso se hacen restituciones, afortunadamente. Hoy por hoy está pasando eso, aunque es un proceso lento, pero bueno, está sucediendo.
Lo que quería aclarar de este poema que leyó el Mono Lavar es que hay una frase entrecomillada que dice: aquí estoy siguiendo la huella de los que se fueron, sigo el rastro de sus pisadas. Esto es un fragmento de un canto Selman, extraído del libro Antropología del Genocidio, Colectivo Guías, editorial de La Campana, 2010.
Claro, ahí está. Justamente el Colectivo Guías es el que ha montado esta muestra de Prisioneros de la Ciencia, ¿no? El Colectivo Guías de Antropólogos es el que ha hecho esta muestra, que es muy, muy conocida y muy visibilizadora de esta situación atroz.
Bueno, Mónica, vamos a escuchar el testimonio de una de las últimas incorporaciones del colectivo, que es Pablo.
Compañero Pablo.
Pablo.
Nuestro compañero Pablo Corbera.
Pablo Corbera, que es interesante, digamos, incorporar un historiador.
Un profesor de historia, sí.
No es poca cosa, digamos.
Sí, sí, totalmente.
Así que vamos a ver qué dice Pablo y vamos a escuchar qué dice Pablo y después nos explayamos.
Padre entrar a la casa con su cara sangrando. Mamá lloraba y me defendí como pude.
Yo podría decir que no hay un momento determinado, así a modo epifanía, que haya despertado en mí un interés o una toma de conciencia de la lucha que llevan adelante los pueblos, sino que fue a través del tiempo, a través de las relaciones que uno va teniendo. Creo que hay toda una construcción subjetiva, intersubjetiva, con las personas que uno se va relacionando, que en lo particular viene desde hace bastantes años. Por ahí recién ahora se ha manifestado o he aparecido, qué sé yo, a través del colectivo, a raíz de una invitación de Mónica y Karina del año pasado, pero hace bastantes años ya que yo sentía y veía y me interesaba por estas cuestiones de la invisibilización de los pueblos que han tenido a través del tiempo, en toda Latinoamérica, pero más precisamente en nuestro país, ¿no? En nuestro país hay una invisibilización que se ha sostenido a través de mucho tiempo, siglos. Y bueno, recién en estas últimas décadas empieza a vislumbrar o aparecer en escena estas problemáticas y bueno, que están hoy en día en el foco de la conflictividad social, ¿no? Y que hay que empezar a corregir estas cuestiones. En el colectivo, reitero, a partir de la invitación de Moni y de Cari el año pasado, hemos encontrado un lugar donde poder expresarnos, manifestarnos y tratar de llevar adelante esta cuestión de que el colectivo tiene que ser o tiene que tener una acción social y a su vez y pedagógica. En las cuestiones de la participación durante todas las efemérides que hay a lo largo del año, y también llevar adelante charlas en distintos lados para tratar de que se vaya corriendo el velo que hay sobre los pueblos originarios, para que se vaya también ese velo que se vaya corriendo también y vaya dejando de lado las estigmatizaciones, esos prejuicios que hay, ¿no? Que nos encontramos a diario con gente con las que interactuamos. Uno se encuentra con cada cosa que hay que se dice de los pueblos originarios que no lo puedo creer. A esta altura del siglo XXI no se puede creer. La verdad que llama mucho la atención cómo todavía está arraigada esa construcción que se hizo allá por el siglo XIX, o empezó a hacerse por el siglo XIX, se mantuvo prácticamente durante todo el siglo XX, y recién sobre los finales del XX empieza a haber un poco de interés, ¿no? El trabajo de Mónica y Karina, la verdad que ha sido fundamental acá en Bolívar y en la región. Ellas son los pilares y de este colectivo, y la verdad que cuando empezaron, estamos hablando de 10 años para atrás, no es lo mismo que ahora. También hay que rescatar a Santos Vegas, hay que rescatar también el trabajo de Olga Garay, por la visibilización, por tratar de reposicionar a nuestros antepasados, ¿no? Porque la verdad que la mayoría de los argentinos, en un porcentaje muy, muy grande, nuestros antepasados provienen de los pueblos originarios o los pueblos afro. También hay un componente europeo, hay trabajos muy interesantes realizados, incluso por científicos de aquí, de Bolívar. Y bueno, volviendo al trabajo de Moni y Karina, la verdad que es loable cómo cada día militan en estas cuestiones para revalorizar, insisto, a los pueblos. Así que, como integrante, lógicamente yo me siento orgulloso de el trabajo que ellas han hecho durante estos 10 años, y bueno, creo que se merecen y todo el reconocimiento que tienen, ¿no?
La palabra al testimonio de Pablo Corbera.
Bueno, muchas gracias a Pablo por tan elogiosas palabras. Juro que no le pagamos para que dijera todo lo que ha dicho, que es mucho, que es bastante. Esto que él dice ahora y que, bueno, sale públicamente, nos lo dice, nos lo ha dicho también reiteradamente en nuestras reuniones de trabajo como colectivo. Sí, es un compañero con el cual es un gusto, junto con Graciela Pérez, con su compañera de vida, articular y trabajar. Son personas muy comprometidas, con ganas de sumarse a la causa del colectivo. Así que, bueno, es un placer que ellos estén formando parte desde hace ya casi un año. Así que, bueno, muchas gracias por las palabras, Pablo, y es recíproco la admiración, porque ha hecho un recorrido muy interesante Pablo en su carrera del profesorado de historia. Culminó con una tesis relacionada con la presencia de los pueblos originarios por acá, por Bolívar y la región. Así que, bueno, justamente a partir de saber este interés de él, ¿no? Fue que los invitamos a sumarse. Graciela, a su vez, tiene una pertenencia a la etnia Ranquel. Graciela es ranquelina y se reconoce como tal. Sí, de hecho, en una actividad del año pasado nos visitó su hermano Juan con su compañera, que, bueno, él es lonco en una comunidad en La Pampa. Graciela es pampeana. Así que, bueno, por todos lados, es un gusto que ellos estén formando parte actualmente del colectivo Mujer Originaria.
Claro, porque hablando en jerga futbolística, el colectivo son ustedes cuatro, digamos, los titulares.
Sí, exactamente.
Pero hay mucha gente de alrededor.
Adherentes, claro.
Como hablábamos de Franco.
Exactamente. Nuestros hijos, mi hija que está en La Plata, bueno, también los hijos de Karina. Bueno, Marcos Lede en su momento fue cuando, en el origen del colectivo, lo habíamos denominado colectivo docente estudiantil, porque básicamente, éramos Franco, Karina, bueno, Marcos, nuestros hijos, entonces era un colectivo docente estudiantil. Así que sí, pero siempre están, ¿no?
Vamos a escuchar a Anaín Mariluán, que es una...
Ah, es una hermosa artista.
Sí, yo ya había escuchado algo de ella, pero no me había detenido. Es nacida en Neuquén, cantautora mapuche, obviamente, nacida en 1977, y tiene una algo muy hermoso que se llama No Estamos Solas. Y yo sospecho que, entre paréntesis, dice Kishulelain, que supongo que debe ser... la traducción, digamos,
seguramente.
Vamos a escuchar a Anaí Mariluán y luego ingresamos en un tramo dedicado a Olga Garay.
Take me.
Ella sabe que su cielo es rojo y fuego de sangre. Ella sabe que olvidar es el lujo de los flojos. Ella intuye que su risa se oxidó como un adiós. Ella afila su sed con cuchillos infinitos. Iza sus uñas de noche cuando solo sus sueños la ven. Ella sabe que no hay pasos que le apaguen el deseo. Ella tan solo teje y apila niños de fe a la entrada de su pan. La dolorida a Olga Garay por Chino Castro.
Un hermosísimo poema a Olga. Uno de los primeros, ¿no? Una de las primeras textos dedicados a Olga. Hermoso, al estilo de Chino.
Sí, muy chino. No, la verdad que no lo conocía cuando empecé. Cuando los productores del programa, con los productores Sin Frontera, empezaron a buscar material. Encontramos este hermoso
poema. Nosotros afortunadamente lo conocíamos porque en una de las semanas del respeto por la diversidad cultural, en octubre de, puede haber sido 2017 tal vez, o 16, en el callejón donde estaban, bueno, Emiliana, sí, Ron y Raúl, hubo una muestra fotográfica de personas, digamos, de aquí, de Bolívar, con reconocimiento de pertenencia a pueblos originarios. Y bueno, Olga por supuesto fue una de las fotografiadas, y Chino nos brindó este hermoso poema y estuvo ahí junto con las fotos. Es muy hermoso.
Olga falleció hace...
Yo perdí la cuenta, pero 4 o 5 años.
4 o 5 años.
Sí.
Y es la otra gran referente del colectivo, digamos.
Totalmente. Olga, una mujer humilde, silenciosa, que bueno, que en algún momento decide llevar adelante, ¿no?, esta búsqueda de las raíces y el reconocimiento público de las mismas. Y empieza un poco como en soledad a indagar, a investigar, y luego se le van sumando algunas personas que la acompañan en ese recorrido. Una de ellas fue la mamá de Graciela Zagardoy, Estela.
Claro.
Estela Faraldo fue una persona que en su momento la acompañó, y hubo otras personas que también se interesaron por su historia, por su lucha, pero bueno, mayoritariamente ella activó y actuó bastante en soledad, humildemente, digamos.
Esto,
como era
obvio,
su persona.
Antes del colectivo, antes que se
mucho iniciara, antes, mucho antes, mucho claro. Antes del colectivo, sí, por supuesto que la búsqueda de Olga empieza mucho antes del colectivo, y bueno, cuando nosotros nos constituimos como organización, tenemos referencias de ella, y bueno, también vamos a su encuentro, y ella se suma como una compañera más, y bueno, para nosotros significaba una referencia ética sumamente importante, Olga, y se le extraña también.
Sí, aparte, bueno, si estamos hablando mucho antes del colectivo, tierra más árida aún, digamos, para,
mucho más,
para visibilizar esas cosas.
Totalmente, mucho más. Pero ella en un momento empieza a conectar con personas de los toldos, por ejemplo, y empieza a ir a reuniones uh-huh. regionales, a reuniones provinciales, en una... bueno, lo que son los parlamentos, ¿no? En realidad, no digamos reunión, sino que son los parlamentos de pueblos originarios. Y en un momento ella es la portavoz de un pronunciamiento en uno de esos parlamentos, al punto tal que lo que lee es tomado después por Osvaldo Bayer y publicado en un artículo en Página 12 que escribe Osvaldo. Eso se puede googlear, se puede buscar. Osvaldo Bayer la cita a Olga con nombre y apellido y incluye en su artículo en Página 12 relacionado con la problemática, ¿no?, con la temática, sí, sí, de pueblos originarios, incluye las palabras que Olga leyó en ese parlamento. Así que bueno, como muy fuerte esto, ¿no?
Muy fuerte,
muy importante,
es
¿no?
Es una pionera, digamos, en
absolutamente,
Bolívar.
Absolutamente, absolutamente en Bolívar y en la región y en la provincia, diría yo. Sí. Sí, totalmente. Por eso decía este texto del Chino, que está buenísimo, ¿no?, en tono poético. Y nosotros como colectivo estamos trabajando ya en la etapa final de un libro sobre la vida de Olga, destinado a todas las edades, pero básicamente a los niños. La idea es que... Capaz que me estoy adelantando algo que me ibas a decir.
No, esta vez no. Obviamente que te lo iba a preguntar porque es uno de los proyectos que tienen.
Es uno de los proyectos más importantes del colectivo de los últimos tiempos, que cuenta con la participación de Mariela Holgado como artista plástica, es la dibujanta del proyecto. El guión lo fuimos armando al interior del colectivo, sobre todo entre Karina, mi hija, Candela Castillo y yo, fuimos recogiendo todos los retazos de información de la vida de Olga, porque esto se nos ocurrió post-mortem. Y bueno, y con eso armamos un guión, y en articulación con la Dirección de Derechos Humanos y Políticas de Género de la Municipalidad de Bolívar, estamos ya como en la etapa final de la elaboración del libro, que verá la luz seguramente ahora en 2023, y que va a ser un enorme gusto que este libro esté disponible para toda la comunidad, y en particular, bueno, va a ser destinado, como suelen ser los libros de la Dirección de Derechos Humanos, a bibliotecas populares, bibliotecas públicas y de escuelas, ¿no? Creemos nosotros que la vida de Olga es una vida que merece ser contada y conocida, y que esto tiene que ser darse desde los inicios, ¿no? Desde un jardín de infantes, un libro con unas ilustraciones bellísimas que puedan ser acompañadas del relato de un adulto, en el caso de que los niños no estén alfabetizados todavía, y que puedan, ¿no?, conocer a Olga, la guardiana mapuche, que así va a ser.
Claro, Olga la guardiana mapuche es el título.
Va a ser el título,
del
sí.
Del libro. Sí. Vamos a escucharla a Olga.
Ay, qué hermoso.
En una entrevista que le hace Franco Campo, obviamente un extracto, pero bueno, no podía estar ausente, digamos.
De ninguna manera.
Olga,
de ninguna manera.
En este especial de Sin Fronteras.
Porque vos en esa época, cuando vos ibas a la escuela, no sabías que era mapuche en realidad.
No, no sabía, ¿no? Si hubiera sabido, creo que no me hubiese callado la boca con las cosas que nos decían los maestros.
¿Y eso porque por ahí los papás, tus papás, trataban de no decírselo para que ustedes mismos no sufran una discriminación, ¿no?
Claro, según parece que, como era mi abuelita, que yo la conocí, murió en mi casa, no las dejaban hablar su lengua mapuche, les prohibían hablar mapuche. Ellos quedaron cuando la batalla de San Carlos, ella quedó acá porque a mi abuelo le habían dado campos en los campos de La Verde, y cuando la batalla de San Carlos, bueno, lo llevaron preso y no sé lo que pasó, que ella quedó acá, fue todo un desbande de familia.
¿Cuándo te empezás a tener conciencia vos, que comenzás a saber de tu ascendencia, y cómo lo tomás a todo eso vos?
Bueno, yo me entero de... ahí me doy cuenta de por qué la discriminación que nos hacían a nosotros, cuando van del diario La Mañana a hacerle un reportaje a mi abuelita, porque se habían enterado de que era nieta, hija y nieta de Mapuche, del cacique Mapuche. Entonces, ahí me doy cuenta yo, y no sentí vergüenza, no sentí nada, fue algo que me llegó muy bien y que me empecé como a defender nuestra raza, porque ¿por qué teníamos que negar lo que era?
Porque debe ser difícil también durante tantos años, durante prácticamente parte de una vida, estar viviendo como occidental, como argentino por ahí, y no conocer tus costumbres, tradiciones, comidas, el arte, ¿no? Es como que a partir de ahí empezás a querer saber, ¿no? Cómo vive esa gente, que para vos son mapuche en realidad, y como que para vos también es nuevo, porque en realidad no conocías su lengua, costumbres por ahí, porque no te lo habían dicho.
Claro, a nosotros nos llamaba la atención. Y por ahí no faltaba alguien que le decía a la abuela de la India cómo come la carne cruda. Porque no era que mi abuela comía la carne cruda, a ella le gustaba la carne jugosa, el asadito, a ella le gustaba, le encantaba comer asado. Pero siempre lo comía jugoso, y a ella siempre le decían que la India comía la carne cruda. Y claro, eso nos llamaba la atención a nosotros. Pero después, claro, notábamos también que ella hablaba distinto que nosotros, tenía un acento distinto.
Claro. ¿Ella dominaba, manejaba el idioma, el mapuzungún?
No,
manejaba. Pero tenía como un acento distinto.
Sí, un acento
distinto. ¿Y ella hablaba de épocas antiguas, cuando ella era joven, contaba ciertas cosas o no?
No.
Por miedo, ¿no? También
por miedo,
un poco.
Sí. No, ella era muy callada, muy trabajadora, sí. Y sí, nos causó admiración a nosotros cuando ella habló tanto con el periodista ese que le contó tantas cosas.
Que ustedes no sabían.
Que nosotros no sabíamos.
Luego
huele la chiñe, largo cuatrigo,
cobaratigo. Olga Garay, qué bonito escucharla, ¿eh?
Hermoso escuchar a Olga. Trae muchas nostalgias, muchos recuerdos, y ese material que grabó Franco con ella, la verdad que uh-huh. Es un material excelente. Nosotros recurrimos a ese material para hacer un poco la reconstrucción, claro, de una parte, ¿no?, del, uh-huh, del argumento del libro sobre la vida de Olga, donde ella da a conocer esta figura clave que fue Justa Raninqueos, ¿no?, la abuela uh-huh, Justa de ella, que en esa entrevista que da para el diario, siendo que era una mujer humilde, trabajaba de empleada doméstica en algunas casas, y era como muy callada, ¿no?, o muy cerrada respecto de esta cuestión de los orígenes, y ahí es como que con este periodista sucede algo y se despacha contando un montón de cosas, uh-huh, y ese es un momento, como decía Pablo hace un ratito, ¿no?, es como una, claro, una suerte de epifanía o de revelación que se le, sí, presenta, sí, a Olga respecto de su origen. Así que bueno, un poco eso tratamos de reflejarlo también con las ilustraciones y el argumento, ¿no?, que incluimos en el libro de Olga, porque es como muy conmovedor, ¿no?, cómo ella se entera, cómo ella se da cuenta, y ahí empieza a, obviamente, a indagar un poco más.
El libro va a salir este año, pero no hay fecha, digamos, aproximada.
No hay fecha, porque bueno, no pudimos terminar de cerrar todo el proceso sobre fin de año. Bueno, ya después vinieron las vacaciones, así que pensamos ya retomar ahora a partir de febrero, marzo.
En marzo
con mucho ímpetu este proyecto, porque creemos que va a ser muy muy bello.
Se nos está haciendo el programa y bueno, queda música. Pasó afuera,
rápido.
Pero ¿proyectos ahí inmediatos del colectivo? O
sí, bueno, este del libro es como, sí, central. Después nosotros, sí, ya tenemos actividades planificadas fijas, digamos, que tienen que ver con hacer algún tipo de evento o ceremonia o acto público en efemérides claves, como son el 19 de abril, que es el Día del Aborigen Americano, puede ser el 5 de septiembre, que es el Día de la Mujer Originaria, bueno, obviamente en la Semana del Respeto a la Diversidad Cultural, esa semana que va entre el 10, 11, 12 de octubre, uh-huh, ahí hacemos ya tenemos como el ritual del cambio, recambio de las huipalas que están en el Centro Cívico y en la Plaza Pueblos Originarios. Y bueno, y está también en mente continuar con el ciclo de charlas que el año pasado iniciamos, donde ahí Pablo Corbera fue uno de los pilares. Él estuvo siempre él acompañado de alguna otra manifestación artística, como la música, el teatro, la literatura, que se llamó Historias con Arte. Así que un poco la idea es esa, y expandirnos quizá a las localidades vecinas, ¿no? Piroban, Urdapilleta, Ale, replicar aquí en Bolívar. Así que bueno, básicamente vamos por ahí.
¿Colectivos parecidos, Mónica, en la zona, digamos, Olavarría, Sur?
Sí, en Olavarría, la comunidad urbana Pillán Manqué, que es donde están Mirta Millán y Darío Puñalef, como dos referentes importantes. Y luego sí hay, en Gran Buenos Aires hay mucho, porque bueno, no olvidemos que la provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de población originaria tiene, de distintos lugares del país, por migraciones internas.
Claro.
Entonces hay muchísimos colectivos, organizaciones de pueblos originarios en que es Gran Buenos Aires, conurbano, bueno, los toldos tiene una fuerte presencia, hay al menos 7 comunidades de origen mapuche. Es un enclave, digamos, muy fuerte de comunidades, la ciudad de Los Toldos, Trenquelauquen también, con la familia de los Pincén, así que sí, hay varias.
Yo no quería terminar el programa sin reflexionar. La producción de Sin Fronteras estuvo investigando. Hay cosas muy muy bonitas de la cosmovisión de los pueblos originarios. Uh-huh. Yo no sé si esto es de, sí creo que es de la cosmovisión mapuche, pero hay como unos preceptos que son no ser holgazán, no ser mentiroso, no ser ladrón. Uh-huh. No ser deshonesto y no matar.
Uh-huh. Seguramente que esos son compartidos por todos los pueblos originarios, digamos, ¿no? Porque claro, hay cuestiones que si uno se pone a mirar las distintas culturas, aparecen en todas las cosmovisiones. Así que...
Y otra cosa que no entre graciosa y no graciosa, investigando, escuchando a Graciela Wax, que cuando llegaron los españoles con toda su civilización, resulta que tuvieron que imitar a los indios, decían ellos. Porque no se bañaban los europeos, no se bañaban.
Exactamente.
Rara vez se bañaban.
Sí, sí.
Se bañaba la nobleza, digamos.
Uh-huh. Y de vez en cuando también, ¿eh?
Claro, sí. Sí, no entremos en ese tema porque sí, es pavoroso. Sí. Pero bueno, decían que los indios andaban desnudos, que uh-huh. no andaban desnudos, sino que obviamente acorde al
clima y a la región.
Y se bañaban, por supuesto.
Uh-huh. Exactamente.
Pero bueno, otra cosa muy importante que en la cosmogonía de los pueblos originarios es la importancia de la naturaleza y del cuidado.
Absolutamente.
No estaríamos en este momento con uh-huh. corte de luz y uh-huh. con 40 grados de calor si uh-huh. Imitáramos un poquito de lo que ellos pregonaban y pregonan
en tiempo presente. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, es real. El vínculo con la naturaleza es ser parte de, no ser dueño, claro, sino ser parte. Bueno, lo cual diferencia ya de una manera clarísima, ¿no? La visión occidental en relación a la naturaleza, a lo que desde Occidente se llama recursos naturales, ¿no? Y esa palabra recursos ya tiene toda una connotación de algo que es para ser utilizado solamente en favor del ser humano, ¿no? Como bien antropocéntrico, el ser humano en el medio, dominando. Entonces, sí, claramente este vínculo con la naturaleza. Siempre decimos nosotros que los pueblos originarios son los primeros ecologistas del planeta,
claro,
¿no?
Sobre todo en un sistema capitalista
depredador.
Predador, pero
absolutamente.
Absoluto.
Capitalismo
salvaje.
A la vista.
Arrasamos con todo.
Totalmente.
O sea, pero nos estamos autodestruyendo y los propios grandes capitales también se van a autodestruir.
Tal cual, porque no van a tener a quien venderle sus productos, ¿no? Exacto. En la medida que nos vayamos extinguiendo, así que sí.
Es una locura.
Sí, una locura total.
Bueno, Mónica, se nos terminó el programa.
Ay, fue corto el resultado. fue tan placentero que a mí se me hizo corto, digamos, ¿no? Así bueno, que bueno, gracias, bueno, Chiqui, en nombre del colectivo Mujer Originaria, por esta invitación que ayuda a visibilizar, no al colectivo en primer lugar, sino a la causa por la cual nosotros nos movemos. Así que bueno, muchísimas gracias, fue un placer.
Bueno, para mí sí, también fue un placer. Era algo que me debía. Sin Fronteras es un programa musical, pero este último tiempo estamos con la producción, estamos abriendo algunos canales y tratando de conversar con la gente valiosa de nuestra comunidad. Así que bueno, Mónica, muchas gracias. Nos vamos con una versión de el gran tema de León Gieco, Cinco Siglos Igual, a cargo de Tonolec. Hasta el sábado que viene.
Dogon huele en la chiñe, trago cuatrigo, hogarapí, cobí, manantial del veneno, natapchil que mayay, cinco siglos nachenam, lelta gachishidan alaga, yogonagay lagay, soberbia y mentira.
Oh, Ya lo dijo Platón, la música puede definirse como la ciencia de los amores, entre la armonía y el ritmo, sin fronteras.